No eres el único con emociones mezcladas, no eres el único a la deriva en este océano. Así dice los Rolling Stones, agarremos al mundo por la piel del cuello y bebámoslo hasta el fondo. Amémoslo hasta morir. Así que cierra la boca, cierra la chaqueta, vamos a salir a bailar, vamos a rockear. Increíblemente la semana pasada, que fue corta en todos los mercados del mundo, terminó casi con números verdes. De hecho, si uno tomaba los números ayer, terminaban los números en verde o en azul, dependiendo del punto de vista.
Depende si es del tónico, dice tú.
¿Cómo está, señor director?
Buenos días, pero no me aguanté.
Está bien, yo lo tengo aquí para que me comente lo que usted quiera. Espérate, aquí tengo un problema de computador. Pero el S&P terminó la semana cayendo un 0,41%, 0,67%. El Dow Jones 0,41%, el Nasdaq 2,18%. A pesar de la volatilidad que hemos tenido, estaba leyendo hoy día en la mañana que fueron los peores 3 meses en 10 años. De hecho, el mercado alcista va a cumplir 9 años ahora. Y esto se generó después de una subida importante en las acciones más relevantes de los mercados al final de la semana pasada, el jueves. ¿Usted estuvo el jueves acá? Sí. Fue un gran día para los mercados. Facebook incluso terminó arriba la semana, aunque casi un 10% abajo en marzo. Tesla un 20% abajo en el mes, aunque recuperó 3,5% el jueves. Amazon cayó 3,5% en el mes. Apple 4,8%. Google 4,7%. Netflix un poco menos de un 2%, pero también hay buenas noticias. Fíjate que se nos pasó colado, pero un IPO, por ejemplo, de Dropbox. Salió.
A lo mejor estábamos en las nubes, nosotros nos dimos cuenta.
Estábamos en la nube. Está bueno para la talla, señor.
Un juego para nada.
Dropbox sacó el IPO, hizo su IPO el día 23 de marzo, y después de que la hizo subió un 9%. Y por otro lado, las empresas chinas, como Alibaba, tuvieron un buen mes, un 2% arriba, estaba revisando en marzo, y va ganando terreno respecto a en esta guerra que hay tecnológica entre Estados Unidos y China. Pero está muy complicado el ambiente, y por eso hay emociones mezcladas. Que lo que quiero decir es que está volátil la cosa. Recordemos que el VIX, que marca, llamado índice del terror, que marca la volatilidad que tienen los mercados, llegó a más de 40, casi 40 durante el mes de febrero. Durante el mes de marzo llegó a casi 30, con todos los temas que hemos tenido, que parecen no correlacionados, pero finalmente están generando un escenario de nerviosismo generalizado. Tuvimos primero lo de los aranceles y el acero, después las sanciones a China, el anuncio de represalias. Después tuvimos el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. Y el jueves, que tuvo sensación de viernes, tuvimos un reporte de JP Morgan que dice que el mercado estaba sobre reaccionando a una narrativa mala de noticias y llamó a comprar. De hecho, dio una target de 3.000 puntos para el S&P, que significa 13% arriba. Entonces son tiempos difíciles, señor director.
Tiempos turbulentos.
Tiempos turbulentos, que recuerdan otros tiempos turbulentos. Cuando sí. Empiezan las turbulencias fuertes, parte primero con volatilidad lateral y luego cosas más graves.
Yo creo que gran parte de los analistas, economistas y todo tipo de expertos que hemos entrevistado, desde marzo en adelante, hay una amplia coincidencia en que este va a ser un año volátil y de ciertos niveles de turbulencia.
Sí.
Por todas estas noticias que enumeraba. Ojalá que haya sido una sola reacción y esto se empiece a acomodar de alguna manera. Pero evidentemente lo que sigue escalando un poquito es esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, bueno, que tiene algunos ribetes con Europa también, y que uno no sabe, ya lo hemos dicho, parece un lugar común, pero que no sabe dónde puede terminar.
De hecho salieron ayer en la noche, hoy de la mañana.
En la noche, esta madrugada nuestra.
La especificidad de las represalias chinas, que tal como comentamos acá, son como divertidamente chicas, pero le pegan a algunas industrias en particular.
Son industrias además donde el voto a favor de Trump fue muy fuerte, o sea, esto habla muy bien de los chinos en el sentido de que sí, hay una gestión de pegarle donde le duela para que no siga con esta guerra comercial Trump.
Claro, que son los agricultores, los ganaderos. Tenemos aquí, estoy leyendo la lista. A ver, para explicar mejor, le pusieron un aumento de 25% de aranceles a 128 productos americanos, incluyendo carne de cerdo congelada, vino y algunas frutas y nueces. Y Estados Unidos, y aquí yo creo que va a venir el golpe duro que tiene que definirse dentro de pocos días, revelará esta semana la lista de importaciones chinas a las que apuntarán las tarifas, de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, lo que intensificará las sanciones. Entonces, el mercado tuvo caídas de más de 10% durante el primer trimestre, se recuperó. Al final marzo fue lateral, que era el punto que quería hacer. Pero estamos en tiempos volátiles, tiempos difíciles, muy marcados por el protagonismo de Trump, que al final lo que buscaba Trump cuando quería ser presidente, en esta lógica muy, ¿cómo se dice?, narcisista.
Total.
Es ser protagonista él. Está como San Paoli.
Uf.
La lógica es ser protagonista.
Está un poquito con los buenos bajos San Paoli estos días.
Así es. Oye, señor director, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Bien?
Bien, buen fin de semana.
Tengo que confesar una cosa.
No, yo sabía que venía esto.
apenas me vio, sabía que venía esto. ¿Sabía?
¿Hoy?
Bueno, ¿sí esto? Yo el sábado en la mañana yo trotaba en forma muy deportiva. Sinceramente deportiva, y realmente un grupo de gente vestido de deportivos, pero que no corrían, sino que conversaban.
Íbamos a paso. Era una caminata. En los Juegos Olímpicos, esas caminatas rápidas, eso era un poquito.
Una caminata conversada, pero una caminata conversada de verdad, uno se prepara para conversar, entonces va con blue jean o con un chalequito. En cambio había un grupo de gente de short, poleras, mucho dry fit. Y me voy acercando y de repente digo, este puede ser el señor director. Y lo agarré de sorpresa por atrás. Pum. Y le veía una agarrada así de las manillas. Y pasé de largo, yo raudo. Señor director, quedó sorprendido, no sabía qué le había pasado. Había paseado un rayo ahí por el lado.
Iba con tres cilindros, yo lo vi que ya venía mal.
Era una subida importante.
Sí, venía doblando medio desestivado, venía así como caballo corralero. Ahora que viene el rodeo el fin de semana,
venía como caballo corralero. Claro, venía esforzándome. Pero está bien que la gente haga deporte, me parece fantástico. Y nada, pues tuvo buen fin de semana en la playa.
Estuvo bueno lo que estuvo ya también a esta hora, un lugar común, pero el tráfico el fin de semana para el norte, que fue en algunos minutos dramático, sobre todo el jueves de la noche. Yo decidí, fíjate, yo que me iba a ir el jueves de la noche, decidí después ver Waze, que esta cosa iba empeorando con el correr de los minutos, decidí postergar mi viaje para el viernes. Y varias gente que conozco se fue el jueves de la noche, estuvo 3 horas y media, 4 horas para ir a la zona ahí.
En la noche.
De Maitencillo, de Cachagua, por esa zona.
Ya no hay ninguna hora para irse.
Bueno, me fui el viernes temprano, me fui a las 10 y media de la mañana.
Al viernes.
El viernes temprano, temprano.
Sacrificaste una noche.
Pero 10 y media de la mañana.
En el caso tuyo son muchas fiestas, mucho.
Claro, pero eran días de guardar. Así que me fui con mucho tráfico, mucho, mucho tráfico, pero razonable. Y ayer me vine a las 2:30, tú dijiste que te venía un poquito después, también mucho, mucho tráfico. Lo que pasa es que nuestras carreteras están hechas para lo que son nomás, y con estándares.
Son lo que son y no más.
Y cuando se hicieron, yo creo que lo hemos dicho varias veces aquí, no tienen estándares de autopista. Aquí le llamamos malamente autopista a estas carreteras, a estas autovías que se les debería llamar en cualquier otra parte, porque en cualquier parte del mundo una autopista, sinónimo de autopista, es una carretera 100% segregada, 100%. Y aquí seguimos vendiendo flores a los lados, dulce de la ligua, fruta, que me parece muy bien por esa gente, pero deberían haber lugares especiales para eso y no en cualquier lado. O sea, no son 100% segregadas.
No.
Cuando llegáis.
No es una highway, probablemente.
Para nada. Y avanzas de repente y llegas al peaje y te metes a un taco, que no fue esta vez la ocasión, pero en general, que llegas al taco, al peaje, que es peor que lo que venías haciendo antes. Pero en realidad los dramáticos, los que lo pasaron mal, eran los que venían por la ruta 68, sí, desde Viña, Valparaíso, Algarrobo, toda esa zona.
Oye, señor director, yo te quería llevar a dos temas distintos. Primera, una opinión respecto a cómo ha cambiado Chile, no solamente en términos de los autos, sino de la sensación de Semana Santa.
¿De lo que se hace y no se hace?
De lo que se hace, no se hace, y de la temperatura ambiente. Yo recuerdo cuando era chico, muy poco.
Sí.
O sea,
es un país más laico.
Yo creo que hay una demolición de las tradiciones, no tanto de la gente que está interesada, que va a misa, va a Via Crucis, pero el ambiente es totalmente distinto a lo que uno tenía recuerdo, ¿no?
Totalmente.
O sea, una cosa impresionante.
Totalmente.
Los restaurantes llenos, todos comiendo.
Yo creo, y tiene que ver con lo que hablamos recién de los tacos, yo creo que este fin de semana debe competirle ahí, no sé cuál es el número uno, entre este, el de Año Nuevo, y el del 18 de septiembre, deben ser por lejos los fines de semana largos que más gente sale de sus ciudades rumbo a otra ciudad.
No, ya, pero si eso da lo mismo, no te estoy hablando de la gente que sale, sino de la sensación,
que la época nuestra más chico,
había como una onda, no sé si no era sincera o no, pero la gente se quedaba como muy
tranquila. Pero tiene que ver con eso, porque tú no salías ya antes, o salías mucho
día,
menos.
Hoy día nada, hoy es un fin de semana normal. Y eso yo creo que ha cambiado en todos lados.
Tiene que ver que mucha gente lleva un Vía Crucis diario, no necesita uno el Viernes Santo.
Bueno, yo que me recogí algo ayer, llegué y te quería hacer una recomendación.
¿Qué quieres decir con qué te recogiste?
Me recogí después de almuerzo y me puse a ver...
No fue recogimiento, es no. Que te echaste en la cama.
Sí. ¿Qué querías explicar?
No, que el recogimiento en esta fecha puede tener que ver con un momento de reflexión. Oye,
nosotros que hablamos tanto del Bitcoin, te quería recomendar un documental que hay en Netflix que se llama Breaking Bitcoin, que muestra la historia del Bitcoin desde el principio. Y uno entiende bastante mejor, ¿eh? Si viene, y es bastante ameno, ¿eh? No se deja ver. Muestran la generación del Bitcoin, como los primeros que participaron fueron unos gallos que se llaman Cyberpunks. No sé si te has dado cuenta que hay un movimiento en Estados Unidos que es muy liberal en extremo, a tal punto que descalifica el rol del Estado y los intermediarios. Uno de los exponentes más importantes es un gallo que se llama Peter Thiel, que es uno de los fundadores de PayPal, de los verdaderos fundadores, porque Elon Musk no fue fundador. Y hay otra gente que es más extrema aún, que se llaman los cyberpunks. Y son gallos mayores, ¿eh? Ya no son gente tan joven. De hecho, hay uno que murió de ELA. Y fueron los que crearon las ideas previas a la generación del Bitcoin. Y después se produce la aparición de este gallo Satoshi Nakamoto, que fue el creador teóricamente del Bitcoin. Muestran las comunicaciones por mail que tiene con todo este grupo. Y después cómo desaparece Nakamoto en la oscuridad, y cómo efectivamente se pierde el rastro de Nakamoto y no se sabe si es alguno de estos cyberpunks, un grupo de ellos o ninguno de ellos. Muestran también cómo en algún minuto se acusa a un tipo que se llamaba Nakamoto, que se salió en la tapa del Newsweek, diciendo Nakamoto es este señor, y era un señor efectivamente que se llamaba Nakamoto, que trabajaba en...
Pero no era el señor Nakamoto.
Mostraban la foto como muy sorprendido. Muchos de los actores iniciales del Bitcoin terminaron presos. Pero una vez que se produce la validación de esta idea, después que terminan algunos, el primero que transó preso, el primero que no sé qué preso, el otro con un cintillo de estos eléctricos que dicen dónde tú estás de ubicación, se produce la entrada de los Venture Capital del Silicon Valley y la entrada de la gente de Wall Street para validar y transformar esto en negocio. Véanla, súper interesante, se llama Breaking Bitcoin. Está bien deteriorado el Bitcoin, está menos de $7,000. Si te recuerdas, estuvimos casi en 20,000. ¿A cuándo fue? ¿Habrá sido en diciembre?
Probablemente, hace fin de año.
El 2016, cuando se hizo esto, estaba a 1,000, habiendo partido de 0.0 algo. Así que se los recomiendo, Breaking Bitcoin.
Fíjate que pareciera ser como que cierta parte de la sociedad, incluso mayoritaria, y partiendo por los bancos, se estuvieran oponiendo a un avance tecnológico que pudiese quitarles terreno. Yo creo que no es tal así, fíjate. Yo creo que nadie se puede oponer a estas cosas. La tecnología va cambiando de manera agigantada, de manera exponencial en algunos casos, y se van creando nuevas industrias que van matando a otras más tradicionales. Pero yo creo que el Bitcoin tiene una gran un gran problema que no lo ha resuelto, y yo creo que ahí está el problema.
¿Cuál?
La transparencia.
Pero hay transparencia, problema, más transparente, bueno, depende.
Hay un problema de transparencia de quién está detrás, de cómo se mueven estas platas desde alguna perspectiva. Yo creo que hay una, y eso perjudica a que haya baja información, a que la gente le cuesta entenderlo, y eso hace, por ejemplo, que hoy día le estén cerrando las cuentas a algo que se podría prestar eventualmente para hacer cosas malas. Entonces, como se puede prestar,
bueno, de hecho
mejor tomemos los recuerdos.
Parte de las asociaciones negativas que hay con el Bitcoin es que uno de los más radicales de los cyberpunks armó un sitio que se llama Silk Road. Y este sitio, bajo alguna lógica, que incluso el tipo te da la receta de cómo hacerlo, ¿eh? Tú eras intraqueable en internet y vendía de todo, literalmente. O sea, era un marketplace para droga, tú puedes comprar cocaína, heroína, lo que quisiera, solo usando Bitcoins. Bueno, terminó preso, obviamente. Lo pillaron al final, lo metieron preso. Entonces, parte de las asociaciones negativas tiene que ver con esto. Pero hubo un movimiento, también sale en la película, yo no es que me sepa esto de memoria, regulatorio, de manera de dar licencias a las empresas que tradean con Bitcoin, que lo inició el regulador americano, el BitLicense o algo así, que avanzó bastante. Y de hecho, esto es lo más increíble de todo, que es muy criticado, típico acá en Chile, ¿eh? El regulador que empujó el BitLicense, una vez que se salió de la SEC, armó una...
Impuso una empresa de, sí, de Bitcoin.
No de Bitcoin.
O sea,
de consultoría para ayudar a la empresa de Bitcoin a ser regulada. Y lo criticaban mucho. Pero bueno, está en proceso esto. Recomiendo el documental. Bueno, muchachos, hoy día está principalmente cerrado todo lo que es Europa.
Esto todavía es la resaca de la Semana Santa, ¿no?
Todavía la resaca de la
Semana Santa. Sí, muchos países del mundo.
¿Qué viste en Europa, señor director? ¿Podría explicar por qué el lunes es feriado?
Porque los europeos son extraordinarios. Son muy laicos, son 10 veces más laicos que nosotros, pero estas fiestas las celebran a rajatabla, igual que Navidad, que Semana Santa.
Y eso significa un día más.
O sea, un día más de feriado, pero además...
Después a lunes, una cosa,
¿sí? España, que es el caso que más conozco, en España hay semana de vacaciones, es una semana de vacaciones.
Semana. ¿Ah? También en México son buenos para la Semana Santa.
Pero los mexicanos son católicos, son practicantes.
Los mexicanos son buenos.
Pero los españoles ya les va quedando poco.
Los mexicanos son tremendos para el feriado.
Bueno, nosotros no lo hacemos mal aquí, ¿eh? Estamos alargando las vacaciones a cambio de algunos feriados, y el proyecto está avanzando para pasar de 15 a 20 días hábiles en vacaciones, pero el Congreso está checando uno de los 4 feriados que había el compromiso de hacer, así que esto puede ser peor para un país en que se necesita trabajar, y donde los feriados, evidentemente, cuando uno goza de ellos, son maravillosos, pero hay un exceso de feriados en este país, evidente.
Y al final tenía razón la Camila Vallejo, entonces, vamos a dar más semanas de... ella quería los 45 horas.
Quería menos horas de trabajo,
quería efectivamente. Es lo mismo, al final.
Pero el proyecto de dar más de aumentar las vacaciones, reducir los feriados, había cierto nivel de consenso. Bueno, llegó al Congreso, estuvieron de acuerdo en aumentar las vacaciones, pero los feriados vamos en uno.
Uno nomás.
Uno de 4.
Los legisladores no se distinguen necesariamente por su...
¿Quién va a querer cortar un feriado y quién no va a querer firmar un proyecto de ley donde dan más vacaciones?
Se ríe muchito, la goza muchito. Bueno, hoy día vamos a hablar con Jorge Celaive, economista jefe del BBVA, respecto al panorama económico de Chile y el mundo. Salió una interesante entrevista y vamos a partir por ahí, lo vamos a ver, lo vamos a gritar a Celaive, con las declaraciones del ministro Valdés. El ministro Valdés va a morir como ministro, ¿no? Ministro Valdés. ¿Cómo se le puede decir a cómo se llama Valdés de partida? Si no se llama ministro.
Se llama ministro.
Se llama ministro. ¿Cómo se llama Valdés? Nadie se acuerda, ¿no?
Rodrigo.
Pero un ministro.
Fíjate que a mí la entrevista de Rodrigo Valdés...
¿Te gustó?
No su respuesta.
Es que está bien piola, porque después, después de Campo, el otro día escuché a Lehuega, si Campo se fue de tarro con todo, entonces...
Está bien, no corresponde hacer lo que probablemente, de la manera en que lo que hizo Campo, a mí me parece bien que se haya sabido lo que pasó, ¿no? De la manera. Pero también, o sea, al final lo que hace Rodrigo Valdés con esa entrevista es nuevamente, en parte, en algunas cosas, porque en otras cosas es muy tibio para responder, muy, muy tibio, termina poniéndole el sello a una serie de reformas que era evidente que él no estaba de acuerdo. La información que había...
Lo decía, sí, decía la reforma tributaria. Sí, bueno.
Pero lo dice de una manera.
Tú que sabes leer entre líneas, el hombre hábil.
Pero hay que hablar claro. No, no hay por qué quebrar las confianzas. Sí,
dijo que cuando llegó con la cuestión tributaria, como que no cachó, no entendía mucho. Entonces...
Respecto a lo que dijo la última semana, bueno, no es recomendable. O sea, muy, muy tibio, muy amarillo. Lo encontré para decir cosas que uno puede ser claro sin ofender a nadie y sin quebrar las confianzas de nadie.
Lo que pasa es que es caro eso, ¿eh? Es una declaración de él diciendo la reforma tributaria fue un tremendo error. Empapeláis Santiago en eso, ¿no?
Bueno, evidente. Ahora, pero no tenía para qué decir que fue un error. Se implementó de mala manera.
Pero se desarrolló la canción de la
porque él evidentemente está de acuerdo que había que hacer una reforma tributaria para financiar la educación. Estaba de acuerdo. El tema es cómo se hizo esa reforma.
¿Quién no estaba de acuerdo?
Yo creo que había mucha gente que no estaba de acuerdo en hacer una reforma tributaria.
Yo estaba de acuerdo.
Había mucha gente que estaba de acuerdo, un amplio consenso, en que hay que mejorar la educación. No sé si ese era el camino.
Yo creo que faltaba la plata.
Probablemente era el mayoritario, que es muy fácil pegarle un manotazo a la gente para que financie cosas de este estilo.
Sí. Bueno, vamos a conversar con Jorge Zelaibe, que además fue uno de los primeros que señaló que el origen de la crisis era externo en su minuto del año 2014.
Y gran contradictor del Banco Central en su minuto, ¿eh? Jorge Zelaibe, un economista que con sus declaraciones no es de los que cae mejor ahí en el edificio de Agustina.
A ver cómo cae ahora. Y ahora, otra cosa que yo pensaba, fíjate, Juan Pablo, a propósito de esto. El gobierno pasado, a esta altura, había sido mucho más activo que el gobierno Piñera. Ya habían presentado la reforma tributaria. Yo me acuerdo que fue en marzo. No sé si será por la mayoría.
Este gobierno todavía no lleva un mes.
Pero no parece que no ha hecho mucho, ¿eh? No siento que hayan hecho mucho.
Mira, las comisiones ahora de infancia vienen, grandes proyectos todavía no. Nah.
Bueno, vamos avanzando con las noticias. Pulso destaca a Alfonso Izaguirre, presidente de JP Morgan Chile, por la guerra comercial. Es un riesgo real que está afectando la inversión y se traspasa a la economía. Asegura que los inversionistas no han perdido el apetito por invertir en el país, pero hay que estar atentos a cómo se desarrollan las cosas.
Y esta otra información que trae Pulso también, que dicen que los municipios estiman un impacto en $50 millones por la rebaja en el alza, que es medio contradictorio esto, rebaja en el alza, en el pago de las contribuciones según cálculo de la Asociación de Municipalidades, que exige que sea el Estado el que reponga el dinero que dejarán de percibir. Había una alza que fue anunciada por el gobierno anterior de las contribuciones, y lo que está haciendo ahora el gobierno de Piñera es morigerar esa alza, que no sea tan fuerte como se anunció originalmente. Fíjate que a mí el tema de las contribuciones siempre me ha hecho ruido.
¿Cuándo hay que pagarlas?
No, sí, yo encuentro que son harto cara, y este país es bravo para grabar el patrimonio de la gente en todo sentido. Pero bueno, hay que pagarla, es lo que la ley dice. Lo que sí me parece de una arbitrariedad gigantesca son los montos sobre una casa que está en un lugar u otra que está en otro lugar, que no sé si hay una concordancia total entre el peso de la tierra, entre el valor de mercado, la tasación fiscal. Yo conozco muchos casos de gente que tienen casas en la playa, casas espectaculares, que en valor comercial son carísimas y pagan una ridiculez de contribución, y esas mismas personas tienen una casa buena en Santiago y pagan una fortuna. Creo que en ambos casos, y uno puede caer en la casuística, pero en ambos casos la cuestión está mala.
Hay que revisar eso, ¿eh? Igual es ingrato esa cuestión. ¿Cuánto impuesto hay que pagar? ¿Qué impuesto?
Por eso.
Que la patente municipal de la sociedad, la patente comercial.
Esto es un país que grava mucho el patrimonio. Uf. Mucho, mucho, mucho.
Bueno, Diario Financiero titula que Colbún lidera la ofensiva contra las distribuidoras eléctricas para acceder a clientes libres para negociar contratos de suministro de electricidad. La empresa ingresó, solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para acceder a la nómina completa. A ver, señor director, tú que sabes del mercado eléctrico, ¿cómo es esto?
Lo que pasa es que se amplió el mercado de los clientes libres, a los que tú puedes acceder para negociar directamente. Y lo que pasa es que vas a tener una competencia feroz entre generadores y distribuidores por ello.
Ok.
Bueno, las ventas de las principales empresas cementeras del país, Melón, Polpaico, Bio Bio, en conjunto presentaron un incremento del 6% de sus ventas en el último trimestre. lo que uno dirá, ¿y qué le importa esto? Bueno, tiene una consecuencia muy relevante porque esto está demostrando que hay un repunte de la construcción, y la construcción es un termómetro de la actividad económica muy, muy fuerte, y es un indicador líder respecto a eso, y es importante tenerlo en cuenta.
El Shanghai Composite cerró con una caída de 0,16%, mientras que un indicador mostró que la actividad manufacturera china creció un ritmo más débil en 4 meses en el mes de marzo, debido a una caída en la demanda de exportaciones, lo que llevó a la firma a desprenderse de más personal mientras buscan recortar gastos, según la encuesta privada del PMI que elabora Caixin. Esta es la encuesta privada, que es un indicador líder de la encuesta oficial en las medianas y pequeñas empresas, lo que significa que la actividad china, si bien está creciendo, creció un poquito menos de lo esperado.
Bueno, y una serie de analistas consultados del mercado anticipan que el tema del crecimiento y la clasificación crediticia finalmente serán los temas principales de del Chile Day, que se realizará en la tercera semana de abril, los días 23 y 24, en Nueva York. Recordemos que el año pasado volvió a Wall Street el Chile Day sin dejar de hacer el otro Chile Day en Londres, que ahora se
fue en Londres primero, ¿no es cierto? Fue en Londres en mayo.
Sí.
¿Y ahora va a ser solo en Nueva York?
No solo, en las dos partes. Originalmente se hacía en Nueva York, después se fueron a Londres y desde hace un año están en ambos lados. Incluso se ha especulado hacerlo en algún minuto en Hong Kong.
Yo creo que debería ser itinerante esta cuestión, ¿no? O sea, tiene sentido irse cambiando, pero hacer dos al año es como mucho, ¿no?
Puede ser mucho,
¿no? Porque se dividen los esfuerzos. Bueno, muchachos, antes de conversar con nuestro distinguido invitado, les cuento que con BCI Open Sky tienes una tarjeta que te permite juntar pesos en cada compra y después cambiarlo en cualquier aerolínea, cualquier hotel, cualquier agencia de viaje y renta car. O sea, tú tienes una plataforma abierta para hacer uso de estos pesos y no tienes que meterte al sitio, ver si hay disponibilidad, que normalmente no la hay, o encontrar precios en puntos que son impagables. BCI Open Sky te da el poder de elegir tu viaje perfecto.
Bueno, si usted está pensando en cambiar de oficina, cambiarse de edificio, recurre al que sabe y quien tiene ya muchísimos, pero más de 2 siglos de experiencia. Es CBRE, la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, que está presente en Chile desde 1999. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, que son primeros en el mercado.
Bueno, no necesito mirarle el cuello al señor director para saber que anda con una camisa Brooks Brothers, porque siempre anda bien vestido. Es un verdadero ícono de la moda, el señor director, con una camisa tipo Milano. Yo también ando con Brooks Brothers, pero no logro ese nivel de elegancia, el señor director. Usted también puede verse tan bien como él yendo a las 6 tiendas de Santiago o a brooksbrothers.cl, que le hace el despacho a su hogar o su oficina.
Y además de estar ya oscuro en las mañanas, yo creo que hay mucha gente que empieza ya a sentir frío. ¿Eh?
Empecé a ver el primer Twitter de gente que alegando por lo oscuro, pero todavía no. ¿Cuándo cambia? Esto es como el campeonato de fútbol, todos los años es una fecha distinta.
Segunda semana de mayo, creo. No, pero lleva como 2 años estable.
¿El campeonato o
la hora? No, la hora. ¿Pero te adelanto algo?
¿Qué?
Sin información dura.
¿Que lo van a cambiar?
Es solo intuición. Yo creo que va a haber algún ajuste.
¿Cuándo toca? 2 semanas más?
En mayo.
Es muy lejos.
En mayo. Yo creo que
lo van a adelantar, ¿no?
Tengo toda la intuición que va a haber algún cambio en el tema de la hora.
¿Adelantándolo o atrasándolo?
Sí, o sea, adelantando el cambio.
Ya, sí.
Que
sí,
sea, a lo mejor, no sé, la última semana de abril.
Por ahí va la cosa. ¿Ah?
Y se postergue un poquito también.
¿Te acuerdas? Como nosotros alegamos contra el ministro. ¿Cómo se llama el ministro?
Pacheco.
El ministro Pacheco.
Bueno, si estuvo el lunes pasado aquí cuando se lanzó
¿Y le siguieron diciendo?
A la carrera presidencial, yo le dije, ministro, ¿y la hora? Este otro como ministro, que no le sigue siendo ministro.
Sigue siendo ministro.
Se reía.
Pero se lanzó a la presidencial con todo.
Con todo aquí en Duna.
¿Como en pato en el agua?
En este mismo estudio.
Mira.
Dice que está disponible.
Bueno,
perdón, que hace frío esta.
Hace frío.
Y mucho. Qué mejor que hacerlo, como combatirlo con un datazo para este invierno que ya uno empieza a visorar. Son las metro bolsas de Metrogas, donde puedes ahorrar hasta un 50% versus la calefacción eléctrica. Cómpralas con el sistema de preventa en metrogas.cl.
Y si usted está pensando en comprar un departamento, lo mejor es Almagro. Almagro tiene unas terminaciones y una arquitectura que es distinta. Yo, que he hecho algunas cosas en el mercado inmobiliario, lo sé. porque he visto los proyectos de la competencia y los Almagro no tienen nada que ver con el resto. Así que si usted está pensando en comprar un departamento, tanto para vivir como para invertir, Almagro es la mejor solución y vale la pena hacer la diferencia incluso en precios si así lo ameritara.
Ya no te preocupes más por tu jubilación, elige las rentas vitalicias en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo, dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, entonces estamos con nuestro invitado acá, don Jorge Zelaive. Jorge, mientras estabas sentado allá afuera, fuiste consignado como los economistas más jugados de la plaza. Y yo me acuerdo, cuando partió la desaceleración en el año 2014, fuiste uno de los primeros a decir que gran parte de la desaceleración tenía componentes externos. Y ahora estamos en una etapa distinta en que el gobierno está tratando de equilibrar las finanzas fiscales, pero un momento difícil. Ayer el ministro Valdés señaló que querían bajar los impuestos, bajar la deuda y subir los gastos. ¿Es verdad esa afirmación del ministro Valdés?
Del exministro.
Vamos a siempre decirle ministro.
No sé. Oye, un gusto estar con usted.
¿Cómo te va?
Muy bien. A ver, yo tiendo a pensar de que se está caricaturizando un poquito la visión de políticas públicas de la administración de Sebastián Piñera. Desde el punto de vista de que efectivamente existen múltiples objetivos, pero hay algunas cosas que el ministro Larraín también nos está dejando claras en este camino. Una de las cosas que ha mencionado el ministro Larraín es que esta reforma tributaria que viene es neutral. Por lo tanto, efectivamente, hay alguna visión de reducir impuestos corporativos que yo tiendo a pensar de que es bienvenida en esta coyuntura. No soy de aquellos que creen que la recuperación está absolutamente garantizada. Creo que hay que colocarle un poquito de adrenalina a la economía. Y por lo tanto, creo que hay espacio para jugar en este ambiente, en estas tres canchas. Efectivamente, si uno piensa bajar los impuestos, bajar la deuda, es complejo. Pero si uno piensa en una reforma tributaria ordenadora, neutral tributariamente, ¿qué significa eso? Que podemos reducir los impuestos corporativos, pero al mismo tiempo vamos a tener que hacer algunos otros ajustes. Yo soy de aquellos que creen que hay algún espacio, aunque parezca duro decirlo, creo que hay algún espacio para aumentos en el impuesto al valor agregado, que es un impuesto bastante apetitoso. Algunos dicen
como la mitad de la recaudación,
por supuesto, y creo que puede cuajar un poquito más las arcas fiscales. No se mencionó durante la campaña de Sebastián Piñera, se mencionaron solo rebajas impositivas, pero si estamos pensando en una reforma tributaria neutral, uno de los impuestos que me hace más sentido, también pensando que cuando en Chile, y esto tiene un rational bastante simple, en Chile la gente de menores ingresos es la que menos impuestos paga si uno hace esa comparación a nivel mundial. Nosotros nos ubicamos entre los países donde la gente de 600 mil pesos al año, al mes, es decir, que ganan cerca de 7 millones de pesos al año, no paga impuestos.
Pero el IVA a ellos les pega.
Efectivamente. Tú hoy día políticamente tienes re poco espacio para reducir los tramos de exención para ese nivel de segmentos de ingresos, pero sí puedes pegarle indirectamente a través del IVA, porque estas personas de estos ingresos tienen una propensión marginal al consumo bastante más alta, es decir, se consumen todo lo que ganan, y también sería un poquito más justo porque son justamente esas personas las que hacen mayor uso de los bienes públicos. Todos los bienes públicos son las personas de menores ingresos. Parece duro lo que estoy diciendo, pero
es verdad.
Pero es que estamos haciendo.
¿Y tú políticamente lo erras, lo ves posible que vayan por eso? Porque efectivamente tiene eso. O sea, van a salir, incluso temo que en el propio oficialismo estén todos los votos para aumentar el IVA.
Yo creo que si la reforma tributaria es neutral tributariamente, es decir, que deja equilibradas las arcas fiscales, bajando el impuesto corporativo y aumentando en un punto.
¿Cuánto
el
IVA, punto
iba? ¿Plata? Algo cerca de más de 1.000 millones de dólares. Okay. Entre 1.000 y 1.500
Lo que pasa, Juan Pablo, que yo creo que todos los gobiernos en democracia han aumentado el IVA. Siempre decían que era por un rato, pero el IVA yo creo que era ¿cuánto partió?
Sí, fue aumentando.
11% puede haber sido.
Sí, efectivamente, hemos 12. Tenido aumentos que se han pensado transitorios y han terminado siendo permanentes.
La típica.
Hoy día con el 19, yo creo que pasar al 20 tampoco nos va a colocar en una situación extremadamente compleja.
El 19 era transitorio.
Era
por un par de años, era post-terremoto o antes, sí. Yo no me acuerdo.
Sí, post-terremoto. Lo puso
Izaguirre, me acuerdo que una vez lo subió y también dijo que era transitorio. Después lo subió Piñera y dijo que era transitorio y ahí quedó. Ahora es interesante explicar por qué es un impuesto que se dice que es regresivo, que afecta más a la gente que menos plata gana. Sería bueno que...
Es que básicamente es muy simple. Las personas de más ingreso tienen una proporción de ahorro mayor. Claro. Y las personas de menos ingreso se gastan todo en consumo. Y esos bienes de consumo que consumen son tan grabados por el IVA. Ahora, yo te diría que esa es una manera, una de las tantas maneras de hacer una reforma tributaria neutral.
Y ¿dónde en esa más espacio? ¿Dónde? Dejemos el IVA a un lado. Estamos de acuerdo que es simple hacer, es fácil, políticamente compleja, pero ¿dónde hay más espacio para que esa reforma sea neutral? ¿Dónde
mira, se podría subir? Yo soy de aquellos que creen que la inversión en Chile tiene que tener algún empuje. La inversión en la última parte del 2017 efectivamente aumentó, pero desde mi punto de vista fueron lo que nosotros denominamos en la jerga one-timers. Fueron entre vagones de metro, algunas reposiciones forzadas en la minería. Un verídico aumento en la inversión no lo hay. De hecho, durante enero y febrero las importaciones de bienes de capital no crecieron. Eso hay que dejarlo bien claro. Entre enero y febrero no hubo aumento de las importaciones de bienes de capital a pesar de las enormes bases de comparación que tenemos en enero y febrero. Estamos creciendo, por supuesto, por bases de comparación. La economía se contrajo en enero mes a mes. Nosotros nos empezamos a nubilar un poquito con este fenómeno del crecimiento. Yo soy de aquellos que creen que si no logramos empujar la inversión, y ahí hay un estímulo, un sacrificio controlado que puede hacer el gobierno, si no vamos a rebajar los impuestos corporativos, ¿por qué no le colocamos un estímulo a la inversión directa, reposición en capital fijo?
¿Qué significa eso?
Depreciación instantánea. Por supuesto.
Por eso creo que si uno lo aplica, alguien me dijo la otra vez que terminan, o sea, los impuestos se van al suelo.
A ver, depende. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerlo de manera bastante juiciosa. Todas aquellas inversiones que superen el promedio de los últimos 5 años, todas aquellas inversiones que sean mayores a ciertos niveles, no tienes que colocar la inversión o la depreciación instantánea para todo tipo de inversión.
Ya, pero por ejemplo, me compro un computador, tirarlo a gasto...
Si te lo compraste el año pasado y el anteaño pasado, entonces, desde mi punto de vista, no tendría por qué tener un beneficio tributario. Pero si te vas a comprar 2 computadores, más que el promedio de los últimos 5 años, o te estás comprando una cantidad de computadores significativamente superior a la que te compraste en los últimos 5 años, por ejemplo, parametrizar esto, tú puedes estimular la inversión en el corto plazo. Son enormes estímulos la inversión en capital fijo. ¿Y sabes por qué lo pienso, Gonzalo? Porque uno de los temas que me está preocupando es la capacidad de crear empleo. Uno de los fenómenos que estamos viendo, uno de los mismos que vimos en el mundo desarrollado. Estas confianzas altas de los consumidores, estas confianzas altas de los empresarios, están haciendo regresar a la fuerza de trabajo en forma masiva. No sé si se dieron cuenta del aumento de la tasa de desempleo. Fue con creación de empleo. Fue una saludable creación de empleo en comunicaciones y en otros sectores.
Empleo privado, que hace rato que no se...
Y que no se había visto. Pero la tasa de desempleo subió. ¿Y por qué? Porque la fuerza de trabajo está creciendo al 3%. Estamos con niveles de crecimiento de la fuerza de trabajo muy alto.
Pero eso tiene que
ver
con entusiasmo también de la
por
gente.
Supuesto.
Se ha dado tanto entusiasmo que
por
gente
supuesto.
No está buscando trabajo para salir.
Ahora, los desalentados, los chicos jóvenes entre 20 y 25 están volviendo a buscar empleo, pero no lo están encontrando. Y ese fenómeno tiene que ver con la lentitud con que se está recuperando la inversión. El creador de empleo no es el consumo, el creador de empleo es la inversión. Por lo tanto, cuando el Banco Central nos proyecta crecimiento de la inversión de 3,6%, yo digo bienvenido un 4% el próximo año, pero si queremos absorber esta fuerza de trabajo creciendo a un ritmo como el que estamos viendo, necesitamos inversiones creciendo bastante más. Por lo tanto, si es que no hay estímulo directo rebajando el impuesto corporativo, yo me focalizaría en estímulos directos a la inversión. Con neutrales, es decir, si voy a colocar un estímulo directo con depreciación instantánea para cierto tipo de inversiones, bueno, quizás es momento también de pensar un aumento en el IVA, pero son elementos que de ahí, volviendo un poco a las afirmaciones de Andrés Velasco y también de Rodrigo Valdés, creo que el gobierno no está siendo tan básico en su análisis y creo que está colocando dentro de esta intuición o de políticas públicas un contrapeso.
¿Todo esto asume integración total?
A ver, eso es uno de los elementos que tienen que ver con la simplificación. La integración total no te genera un aumento recaudatorio o efectos recaudatorios significativos. Estamos hablando de más o menos 200 millones de dólares. No es algo muy relevante integrar nuevamente el sistema.
¿Y por qué dice Isaguirre que una rebaja del impuesto a los ricos?
Por supuesto, que
para
lo es.
Súper, súper ricos.
Lo es, pero no genera impactos recaudatorios relevantes. No hay impactos recaudatorios. Aquí el impacto recaudatorio relevante lo produce el impuesto de primera categoría, puntos porcentuales del impuesto de primera categoría, la depreciación instantánea, el IVA. Esos son impuestos que realmente le pegan a la vena a los ingresos tributarios. Los otros son de segundo a tercer orden.
¿Y cómo puede ser cierto lo que dice Isaguirre si no tiene impacto recaudatorio relevante? O sea, una rebaja del impuesto a los super ricos, pero no relevante.
Bueno, es la misma que yo te digo cuando nos rebajaron el impuesto o les rebajaron el impuesto a aquellos que tenían el 40%. 40%, se lo rebajaron al 35%.
Estás incluido, no te excluye.
Bueno, en alguna esas personas que les bajaron los impuestos del 40 al 35%,
no les movió la aguja
en términos recaudatorios, fueron 200 millones de dólares de pérdida de recaudación tributaria solamente. Por lo tanto, es bastante dinero, pero para las arcas fiscales es bastante menos. Estamos hablando de gastos fiscales que se acercan a los 70 mil millones de dólares. Por lo tanto, 200 millones de dólares es de tercera, cuarto orden en términos de recaudación tributaria. Efectivamente, políticamente hay una reflexión indudable, que es la, me imagino, la que está haciendo el exministro Nicolás Izaguirre.
Estamos conversando con Jorge Zelaya, que es economista jefe del BBVA Chile. Jorge, tú has tenido, desde el punto de vista técnico, pero varios enfrentamientos con el Banco Central, sobre todo en la época que lo dirigía Rodrigo Vergara. ¿Cuáles eran las grandes discrepancias con ellos? Y me da la impresión que como que has bajado el nivel de enfrentamiento o han tendido a estar más de acuerdo ahora.
Yo creo, sí, a ver, lo que yo mencionaba en su momento es que, y era bastante duro en eso, es que el Banco Central hablaba de puntos de inflexión. Hablaba de puntos de inflexión que llegaban a fines del 2015, a principios del 2016, y cada IPOM decía que venía el punto de inflexión.
El cuento de la vieja.
Y yo le decía, bueno, básicamente no lo veo en los datos, no lo veo en la percepción de la gente, me cuesta verlo, mejor no hablemos de alzas de tasa porque le estamos colocando lomos de toro a una recuperación. Y lo que decía en su momento era que si había algún paso siguiente en la política monetaria iba a ser de recorte. Bueno, eso ocurrió. Ocurrió a los dos meses con el mandato del señor Mario Marcel. Tuvimos una rebaja de 100 puntos base en la tasa de política monetaria. Hoy día estoy más de acuerdo porque el Banco Central está mencionando que viene un proceso de normalización y yo creo que sí, que están dadas las condiciones, la economía mundial está mejor, la economía chilena también está mostrando atisbos de estabilización y recuperación en algunos sectores. Por lo tanto, soy de aquellos que creen que viene, que el próximo paso va a ser de aumento de tasa.
¿Estás de acuerdo en el timing?
No estoy de acuerdo en el timing. Yo creo que hay que tratar de no colocarle lomos de toro a esta recuperación que está construyéndose, pensando en, miren, yo creo que lo que podemos, el mensaje que creo que el Banco Central en alguna medida tiende a compartir es estabilidad en la tasa de política monetaria, no coloquemos aumentos en los costos de fondo para personas ni para las empresas en el corto plazo y pensemos en normalizar tarde este año, principios del próximo. Yo soy de aquellos que creen que a principios del próximo año podríamos empezar a hablar de aumentos en la tasa de política monetaria, acompañando tardíamente el proceso de alza de la Fed. La Fed ya empezó hace rato, nosotros empezaríamos, creo yo, a principios del próximo año. ¿Por qué? Porque tampoco veo inflación.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo estás viendo la inflación?
Muy bajita este año, con la medida que el tipo de cambio se mantenga en estos niveles, probablemente vamos a tener inflaciones subyacentes acercándose al 1.5 a mediados de año y terminando con inflaciones en torno a 2 hacia fines de este año. Son inflaciones en el piso del rango meta del Banco Central. La economía efectivamente está cerrando brechas de capacidad, pero hay una dimensión en la cual podemos tener malas impresiones sobre las brechas de capacidad y tiene que ver el mercado laboral. Si es que está efectivamente regresando toda esa gente al mercado laboral, las brechas y las holguras de capacidad pueden ser mayores. Es decir, hay más demanda por trabajo, hay gente ansiosa por encontrar empleo y no se está creando al ritmo que nosotros esperaríamos para satisfacer esa ansiedad por trabajar. En consecuencia, las brechas de capacidad pueden ser algo mayores. ¿Ah? Y por otro lado, también.
Y por lo tanto, hay menos inflación.
Por lo tanto, hay menos inflación y por lo tanto, la economía tiene más espacio para crecer. Y para generar inflación una vez que crezca. Por lo tanto, yo creo que todavía hay que dejar que la economía, todavía tiene que quedar en la economía estímulo monetario, y también soy de aquellos que tampoco apretemos tanto la tuerca fiscal. Nos estamos rajando vestidura. Yo creo que tenemos que mirar la situación fiscal en Perú, tenemos que mirar la situación fiscal en Brasil, tenemos que mirar la situación fiscal en Argentina. Y nosotros nos comparamos de manera bastante bien con estos países, países que tienen déficits fiscales bastantes, algunos de ellos el doble del nuestro.
Sí, pero lo preocupante es el ritmo.
Por supuesto, pero tampoco me pondría.
Los niveles, evidentemente, que son buenos para Chile, pero el ritmo de los últimos 4 o 5 años.
Por supuesto. Fue compartido en todas las economías latinoamericanas y en muchas exportadoras de commodities. Pero yo no me pondría a restringir gasto de manera abrupta. ¿Por qué? Porque puede ser un frenazo para la economía importante. Yo creo que tenemos que irnos lento con este proceso de cierre de déficit estructural.
Pero las expectativas se están recuperando firmes. Mira, viene
es una muy buena noticia.
El gráfico que salió hoy en el Mercurio respecto a las expectativas empresariales durante 4 años deprimía y partió de vuelta.
Sí.
Eso debería pegarle a la
economía. Yo te digo, Gonzalo, yo soy de los primeros que dice que las confianzas altas son requisito indispensable para crecer, pero no son. No por ellas vamos a crecer, no porque las confianzas estén altas. Lo que vimos durante los últimos 4 años y medio fue las confianzas compatibles con una recesión en Chile, que no tuvimos, afortunadamente. que no tuvimos. Por lo tanto, pensar de que las confianzas en niveles de 54, 55, a un pelito ya a niveles de los máximos, es suficiente para que Chile crezca más que el potencial, también es pensar, o sea, simétricamente...
Tienen un límite para ambos lados.
Tienen un límite para ambos lados.
Ok. Vamos a ver qué ocurre entonces. ¿Cuánto es el pronóstico de crecimiento, señor Zulaibe?
3-2, yo estoy abajo de consenso. Yo creo que en la medida que vean estímulos directos a la inversión, creo que es momento para subirse al carro, pero por ahora no los veo.
3-2, dice Jorge Zulaibe, economista jefe del BBVA. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Nosotros vamos y volvemos con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, corredor de bolsa, para ver cómo operan los mercados en este día que hay mucho, mucho cerrado, particularmente en Europa. Muchísimas gracias y volvemos.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
Así es, en el Congreso no se llegó a acuerdo por la...
Y en otras noticias, anoche varios jugadores insultaron al árbitro y se tomaron...
Hola, papá.
Hola, mi amor.
¿Hoy puedes venir más temprano del trabajo?
No sé si puedo, es por algo importante.
Porque quiero jugar contigo.
Sí, claro que puedo, hija. ¿Cómo no voy a poder? Nos vemos hoy día en la noche, ¿ya? Espérame.
La vida está llena de buenos momentos. Aprovechalos y no dejes que nadie te detenga. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Qué lindo es cuando la familia disfruta de lo mismo. El papá ama el rock. La mamá ama el rock. La hija y el hijo también. Qué lindo es cuando todos disfrutan la misma canción y el mismo solo de guitarra. El mismo disco. ¿Y el plan?
Desde hoy, todos juntos con el mismo plan. Si tienes un plan desde 25.990 pesos, obtén 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor. Entel.
Más información en entel.cl.
Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Una boutique financiera con un servicio cercano y local, junto al respaldo y seguridad del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Contáctenos en www.mcc.cl.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE, presente en Chile desde 1999. CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
Con tu tarjeta BCI Open Sky, tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Hemos retornado para ir a hablar con José Baeza, pero antes tenemos algo que se nos olvidó y que nunca debe olvidarse, que son los auspiciadores. Si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, la mejor forma de hacerlo, porque tiene liquidez, es Independencia. Cómprese la cuota del Fondo Independencia, que tiene 2.000 millones de subyacente activo inmobiliario. La incorpora a su portafolio, son propiedades de oficinas y comerciales. Converse con su corredor y pídale que lo meta a su cartera de inversiones.
Con Entel están todos juntos. Si tienes, además, esto es un buen dato, si tienen un plan desde 25.990 pesos, puedes tener hasta un 50% de descuento en planes adicionales de igual o mayor valor, solo en Entel.
El fin de semana, cuando me encontré con el señor director, estaba escuchando un audio de cómo había cambiado el mundo la publicidad, producto de la entrada de los gigantes como Facebook, Google, en todo lo que es tema de audiencias digitales. Abas Media es el partner correcto para ayudarlo a navegar en este nuevo mundo. Converse con Abas Media. ¿Cómo es el eslogan de Abas Media? Contáctenlo a nada.group.cl, más fácil.
Y con MSC sabes que no tienes que elegir, porque está lo mejor de los dos mundos: profundidad local y calidad global. Con un equipo de estrategia de amplia experiencia. MSC es una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Oye, tío, cuando dije Google, se me gatilló el asesor.
¿Te lo reconoció el teléfono?
No, me salió, ¿qué necesitas? Me preguntó al tiro. Yo tengo el parlantito en mi casa, no sé si tú lo tienes.
No.
Que le dice, ok, Google, uno. Le dice, ¿quién es el presidente de Chile? Sebastián Piñera. Te empieza a hablar de Wikipedia. El oráculo nuestro no es Google, sino ese señor José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo
te dejamos? Muy bien, muchas gracias por la presentación.
¿Cómo te dejamos arriba?
¿Mucho huevito, no?
Claro. No, cada vez menos. Más menos. Los niños.
Oye, y entonces, lo importante hoy día está en dónde en el mercado. Hay poco movimiento, Eva.
Hay poco movimiento, sí. Es feriado en general en muchas partes del mundo, en Europa principalmente. Europa está entero cerrado y Hong Kong también está cerrado. Entonces, hasta ahora, los únicos mercados que tenemos abiertos como tal son los sudamericanos. Estados Unidos abre ahora, en media hora, pero en general el panorama no es muy bueno. El IPSA acá está cayendo un 0,08. Ha rebotado, estuvo un poquito más abajo en la mañana, pero los futuros norteamericanos más de medio punto abajo, 0,53 abajo. Los sustos de las guerras comerciales, que de hecho hoy día empezaban a imponerse aranceles nuevos de China a Estados Unidos, esto ya está transformando en una guerra comercial que está un poquitito más allá de lo razonable. Entonces, eso claramente le mete susto a la economía y las bolsas están reaccionando directamente con lo que está pasando.
Claro, ya estamos yendo a lo específico, se están anunciando las medidas y eso
va a pegar. Sí, y a eso si le sumamos comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decía que atacando directamente a Amazon, que sí. Según Amazon, que según Estados Unidos, que por cada envío que hace Amazon, el servicio postal estadounidense pierde $1.25, y que eso tenía que parar ahora. Claramente el ataque a las empresas norteamericanas sigue por parte del presidente. Entonces, tiene el mercado relativamente nervioso.
Lo curioso es que yo creo que Amazon ha sido la salvación del sistema postal de Estados Unidos. Imagínate, no existiera Amazon. Estaría aquí.
No, claro. Al final esto es una competencia entre quien tiene la razón, porque según Amazon el acuerdo que tiene para el servicio postal es extremadamente beneficioso, y según Trump que es extremadamente negativo.
Así bueno, que salió el expresidente del Postal Service americano diciendo que era muy bueno para seguramente
para la compañía. Sí, no, yo no creo que tengan un mal negocio ahí para nada. Así que, pero obviamente todo este tipo de ataques a empresas tan grandes hace que los nervios se crispen un poco.
De hecho, en Inglaterra el sistema de correo salió a la bolsa, lo privatizaron y lo hicieron un IPO y fue bastante exitoso además. A mí me suena que ese negocio debería andar bien, no debería andar mal. Yo no sé por qué pierden 5.600 millones de dólares, creo.
Pero al final, lo que tú decías, todas estas compras online, todos los retailers online vienen a ser la panacea para un negocio que estaba muerto, que era el envío de cuentas y el envío de cartas.
Total. O sea, bueno, de hecho, otra noticia que salió de Amazon, que estuvimos acá el otro día con el muchacho este de Farol, que están entrando a farmacia online.
No. Ah, no, el de Farol de la farmacia.
La farmacia online, que están entrando claramente al segmento de salud en Amazon.
Sí, de hecho en Estados Unidos en un minuto era CVS, si no me equivoco, se estaba vendiendo, sí. y las otras farmacéuticas hicieron casi un bloqueo para que Amazon no pudiese comprarla y entrar al negocio, porque claramente un actor como Amazon en esa industria le apretaría los márgenes directamente.
Así es, Amazon es el competidor de todos. Nos despedimos, José, un abrazo, nos reencontramos a la 1:30, un abrazo. Nos despedimos entonces, señor director, muchas gracias, disfrute sus huevitos.